Está en la línea Fernando Alcaraz, él es director de judicialización de Mexicanos Primero. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy buenos días, Risco, encantado de estar contigo en tu programa, muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti, Fernando. Primero recordarle a nuestro Radio Escuchas otra vez en qué consistía este programa de escuelas de tiempo completo.
Así es, sí, lo que ya mencionabas, ¿no? Desde 2008 el programa de escuelas de tiempo completo era el programa que ampliaba la jornada escolar. Si nosotros revisamos, la mayoría de las niñas y niños en educación básica, sobre todo en educación primaria, van a la escuela alrededor de 4 horas al día. Con el programa de escuelas de tiempo completo se ampliaba esta jornada escolar hasta 6 u 8 horas, dependiendo, ¿no?, de la implementación del programa en cada una de ellas. Y lo que había era un universo de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes en el punto más alto de cobertura del programa, más de 27 mil escuelas, resultados tangibles, evaluaciones positivas sobre la recuperación de aprendizajes, eliminación de rezago. De hecho, incluso en estos momentos que es tan relevante, ya se tenía evidencia de que prevenía el abandono escolar, y también estas consecuencias que pudiéramos llamar indirectas de beneficios para mujeres madres de familia, sobre todo, que dejaban a sus hijas y a sus hijos en un lugar seguro para tener una actividad económica más involucrada en el mercado laboral formal. Y de estos 3.6 millones tampoco hay que dejar de lado algo que es muy importante. Entre 1.4 y 1.6 millones de niñas y niños recibían un alimento de parte de las escuelas de tiempo completo, como este servicio de alimentación, y el 60% de ellas y ellos reportaban que era el primer alimento que recibían en el día. Entonces, lo decías perfectamente, se convirtieron en un pilar de la comunidad escolar, no solo un programa educativo. Y estamos muy contentos porque, por supuesto, lo que nosotros anunciamos esta semana no es una victoria de Mexicanos Primero, es una victoria para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y pues haremos todo lo posible para que se cumpla.
Bueno, a ver, ¿cómo es que se interpone esta demanda? Tratemos de explicarlo también, y cómo se llega a esta resolución de esta jueza.
Claro, si tú recuerdas, justamente este año nosotros nos enteramos de que la intención del gobierno federal era extinguir las horas adicionales y los servicios de alimentación de las escuelas. No fue hasta que en ese momento, entre los meses de febrero y marzo, nosotros también presentamos una demanda de amparo, y la presión social tan fuerte que hubo de parte de comunidades escolares, de familias, de docentes, de otras organizaciones de sociedad civil, y aunado a la orden judicial que conseguimos en ese momento, que la SEP decide rectificar aparentemente, ¿no?, que vuelva a incorporar horas adicionales o autoriza los recursos para pagar horas adicionales y servicio de alimentación, pero en la escuela es nuestra. La escuela es nuestra, el programa insignia, sí, el programa más importante del gobierno federal después de las becas. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que a pesar de que aparentemente había esta rectificación, lo que nos dimos cuenta es que era una simulación. ¿Por qué? Porque lo que se está autorizando realmente es nada más que le permitan a las mamás y a los papás usar el dinero que reciben de la escuela es nuestra para que ellas y ellos se pongan de acuerdo con maestros sobre el pago de horas adicionales y que ellas y ellos se organicen también para comprar alimentos y establecer un servicio de alimentación. Y la jueza lo deja muy en claro. La diferencia entre la escuela es nuestra y el programa de escuelas de tiempo completo es que la escuela es nuestra es un programa de transferencia de recursos y la escuela de tiempo completo era un programa auténticamente de prestación de un servicio educativo. Entonces, esa es la diferencia. La jueza coincidió con nosotros,
okay,
que no son lo mismo y que además los recursos no se advierte que pudieran alcanzar, o sea, de lo que reciben para tener servicio de alimentación y horario extendido. Entonces, ordena que se restablezcan las escuelas de tiempo completo, pero incluso si eso no fuera posible, o sea, que no se pudiera regresar a ese programa en concreto, la escuela es nuestra, debe transformarse. Entonces, es defender los derechos y los beneficios ya obtenidos y ejercidos por las niñas.
A ver, esto es muy importante, perdón, es que te interrumpa, esto es muy importante, lo último, sí, que dices, porque Parece que al menos la Secretaría de Educación Pública impugnará justamente esta orden de esta jueza, sustentando el argumento es que la escuela es nuestra, es lo que el trabajo que hace este programa de escuelas de tiempo completo. Pero, a ver, lo que acabas de decir es muy importante. Lo que dicen es, en caso de que no se pueda regresar a escuelas de tiempo completo, ¿la jueza ordena modificar este proyecto de la escuela es nuestra, entonces?
Así es. Debe de transformarse en lo que verdaderamente sería una escuela de tiempo completo. O sea, no es lo mismo autorizar nada más el pago, ¿no? O sea, que se paguen horas adicionales y no sabes qué hacer con esas adicionales, si no hay una capacitación sobre el programa, si no hay apoyo a la implementación, si no hay apoyo para la compra de material didáctico. Eso es lo que tenía Escuelas de Tiempo Completo. Lo que tiene la Escuela Es Nuestra es dinero para poder pagar horas adicionales. Y efectivamente, la Secretaría de Educación Pública está en todo su derecho, y así siempre lo ha hecho en todos los asuntos que nosotros hemos llevado, de impugnar ni apelar esta decisión. Tienen la posibilidad de promover un recurso de revisión. Sin embargo, hay algo muy importante que se debe señalar. Por eso es tan importante la suspensión, porque se debe de cumplir hasta que no haya un tribunal colegiado que diga lo contrario, hasta que no haya una sentencia que revoque esa suspensión. Y para eso, de hecho, pues todavía no, ni siquiera han promovido su recurso de revisión, van a pasar meses. Y esa es la importancia de una suspensión, porque lo que pretende es resguardar derechos y prevenir daños irreparables. Entonces la suspensión se tiene que cumplir desde ya.
Bueno, estamos hablando con Fernando Alcaraz, él es director de judicialización de Mexicanos Primero. Hoy se publica en Nexos un extraordinario trabajo de Marco Fernández y de Laura Noemí Herrera, que se va directamente a lo, digamos, relevante cuando se habla de planes y cuando se habla de visión del Estado, que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué es lo que realmente le interesa al Estado? Dice, los pesos de la educación, la propuesta de inversión para 2023. Las necesidades son muchas y los recursos son pocos. De esta forma, se anticipaba Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, al proyecto de presupuesto que asigna más de 400 mil millones de pesos a la educación. Pero te lo preguntaría así justamente, Fernando, cuando hablamos de presupuesto, ¿tendría entonces que utilizarse este presupuesto de la escuela es nuestra para escuelas de tiempo completo? ¿Alcanza? ¿Ya hicieron ese cálculo desde Mexicanos Primero?
Sí, esa es una posibilidad, Risco. La realidad es que hay dos puntos sobre el presupuesto. Lo que sabemos es que para este primer semestre del año, para el cierre de junio de 2022, la información que tenemos y que es pública es que solamente se ha ejercido el 0.1% de los recursos de la Escuela Es Nuestra para este año. O sea, de 14 mil millones de pesos, solamente 0.1% se ejercieron en la primera mitad del año. O sea, la Escuela Es Nuestra en este año va a empezar en este ciclo escolar. Pero para el año que entra, en el proyecto económico, en este proyecto de presupuesto de egresos, la Escuela Es Nuestra va a recibir un aumento de hasta el 100%. O sea, va a pasar de 14 mil millones de pesos a 27 mil millones de pesos. Entonces, prácticamente el doble. Recursos hay, entonces, en ese caso, y como está íntimamente ligada la decisión judicial entre los dos programas, ¿no? La Escuela Es Nuestra y las escuelas de tiempo completo, pues es una buena noticia, porque además los efectos de la suspensión no se constriñen o no se limitan a los a la duración del ejercicio fiscal de este año o a este ciclo escolar, sino que, por supuesto, en términos de progresividad, pues no podríamos decir que la violación acaba cuando acaba el presupuesto o cuando se acaba el año, ¿no? O sea, cuando ahí se trata de derechos y están derechos de por medio, tenemos que verlo de un tema pues continuado, ¿no? Que se da a través del tiempo.
La verdad es que estamos haciendo cuenta, estaba revisando este trabajo y por lo menos lo que nos dicen también desde este trabajo de Nexos es que, pues por lo menos Marco Fernández ya hizo el cálculo y dice, se quedan en 85% el cálculo para o de lo que representaba escuelas de tiempo completo. Pero bueno, yo creo que la pregunta que más se repite, Fernando, es ¿de verdad crees que regrese este esquema? Sí hay mucha posibilidad después, porque ¿cuántas veces hemos visto que, bueno, la juez o este juez, esta jueza o este juez obliga al Estado a regresar a tal programa? Pero entra en una red de temas legales que no se concreta y que no baja directamente al beneficio de las personas. La mayoría de las preguntas en este momento en nuestro lado de escuchas es, ¿de verdad va a regresar un esquema parecido a escuelas de tiempo completo? ¿Está obligado el Estado? ¿Cuándo lo podremos ver, Fernando?
Pues de que están obligadas las autoridades, de que están obligadas, digamos, el gobierno federal a cumplir en este momento con esta suspensión, están obligados, ¿no? Y nosotros, junto con la jueza, quien es la encargada principalmente de ordenar este cumplimiento y de vigilar que se lleve a cabo, pues vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Y nosotros hemos dado la batalla desde que inició esta administración en diferentes frentes, y la verdad es que dentro de todo, o sea, tenemos la confianza todavía en nuestras instituciones, sobre todo en el Poder Judicial, de que una vez que, digamos, y estas son batallas de largo aliento, ¿no? O sea, como te decía, o lo mencionábamos nosotros en nuestro comunicado, este es un tema que llevamos desde hace 2 años, o sea, hemos avanzado mucho en estos 2 años. En 2020 le quitaron el 50% del presupuesto a las escuelas de tiempo completo, lo impugnamos. Primero las quisieron eliminar, una primera vez las pasaron a la escuela es nuestra, también lo impugnamos, y tenemos pues ya varias impugnaciones que hemos hecho, y cada vez más logramos algo nuevo, Risco, o sea, logramos al que se reconozcan violaciones a los derechos, que no se limiten al tema del presupuesto, que no se limiten al tema del ciclo escolar o el ejercicio fiscal. Entonces, cada vez hemos avanzado más y hemos logrado sentencias favorables para las niñas y niños. Y te digo, es una batalla de paciencia, de mucha pues entereza, ¿no? Y de no perder la confianza en las instituciones. Y yo les diría que pues mientras esté en nuestras manos, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se dé este cumplimiento. Y la batalla sigue, por supuesto, en los tribunales colegiados. Pero este es un primer gran
es una
logro.
Buena noticia. Quedémonos con eso.
Es una excelente noticia, así es.
Bueno, pues, Fernando, ya saben que tienen los micrófonos abiertos en este espacio. Y, bueno, pues
muchísimas
estaremos
gracias.
Al pendiente de lo que haga Mexicanos Primero y de esta resolución de esta jueza. Gracias, Fernando.
No, al contrario, Risco. Estamos encantados de estar contigo. Gracias.